El deporte en Ser Lucena, Andalucía Centro Deportes, Manuel Franco.
Tres y 20 de la tarde, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba en Ser Lucena. En este miércoles 11 de marzo, miércoles en el que una vez más comenzamos a mirar hacia los encuentros del próximo fin de semana. Y hoy además vamos a comenzar con estreno de sección Lo que los números dicen, con Javi Morales, analizando datos estadísticas de la Tercera Federación, donde el Ciudad de Lucena está cuajando, ahora verán por qué, su mejor campaña como local, y también de la Segunda Federación con el debut en la categoría en este año del Saler Puente Genil, en el grupo más complicado de los cinco de la categoría. Además, el Manuel Polinario se encamina a vivir uno de esos días especiales. Visita Puente Genil el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, este sábado a las 5:30 de la tarde. Con Iván Vela repasamos el momento del Saler previo a este acontecimiento para el fútbol en nuestro territorio, así como repasaremos también la derrota por 3-1 frente al líder, frente al Águilas. Y por último, analizamos la División de Honor, que llega con victoria del Montilla 0-2 en casa de los Barrios y derrota 1-3 de Legabrense ante el líder, el Betis. Hoy tenemos una entrevista especial con Rafa Escobar, el entrenador de los de Cabra, con quien también vamos no solo a hablar del momento de Legabrense, sino a analizar la actualidad en el grupo décimo de la Tercera Federación y la crisis de la Real Balompédica Calinense, uno de los equipos que persigue al Ciudad de Lucena, al actual líder, de modo que llega este programa muy cargadito hoy. Les recordamos que estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también pueden seguirnos para no perderse nada de lo que ocurre en nuestro territorio en redes sociales de X, antigua Twitter y de Facebook. Como tenemos esto y más, comenzamos ya aquí, en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Ser Lucena.
Andalucía Centro Deportes, lo que los números dicen.
Comenzamos con esta nueva sección de Andalucía Centro Deportes, en la que vamos a analizar, precisamente como acaban de escuchar, lo que los números dicen, curiosidades estadísticas tanto de la Segunda Federación, donde milita el Saler Puente Genil, como de la Tercera Red, donde actualmente compite el Ciudad de Lucena, para lo que vamos a saludar a nuestro colaborador, a Javi Morales. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Comenzamos con ilusión, ¿no? Esta nueva etapa, por así llamarlo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que era un momento propicio, ¿no? Ahora que ya se va sumando la recta final de las temporadas para ambos equipos, para el Saler de Puente Genil, para el Ciudad de Lucena, qué mejor momento que contrastar las sensaciones de ambos equipos con los números, ¿no? Que es importante.
Y donde, entre otras cosas, vamos a ver el salto que hay de una categoría a otra, ¿no? Porque la pelea que tenía el Puente Genil hasta el pasado año y que ahora tiene el Ciudad de Lucena, nada tiene que ver con la de los jugadores dirigidos por Sejudo en este año, en ese complicado grupo cuarto de la Segunda Ref, ¿no?
La verdad que sí, que quizás el único denominador común que pueden tener es la igualdad. Las dos categorías están bastante igualadas, pero el Puente Genil está inmerso en una lucha muy, muy distinta a la del Ciudad de Lucena.
Y si te parece, pues vamos a comenzar hablando de esa Segunda Federación, que casi en todos los grupos está teniendo un desempeño un poco por debajo de la media con respecto a otras campañas, ¿no?
Sí, la verdad es que fijándonos en los puntos que darían la salvación y que servirían para esquivar incluso el play-out, se está viendo que hay una igualdad mayor, como te indicaba anteriormente, y parece, o todo hace indicar, que posiblemente este año hagan falta menos puntos que en otras campañas para salvar y evitar el play-out y el descenso directo.
Llama especial atención, por ejemplo, el grupo 1, ¿no? Ese grupo que engloba sobre todo los conjuntos de lo que es el centro de la península, Madrid y tal, ¿no? Suele ser el más competido y este año pues todo está más barato, por así llamarlo, ¿no?
Sí, la media por temporada para esquivar el play-out está en 42 puntos, pero ha habido algunas ocasiones en las que han hecho falta más de 43. El mínimo desde que se instauró la Segunda Ref fue 41 puntos, y este año pues todo apunta a que puede estar en torno a esos 41 o incluso con 40.
nos referimos a este grupo por ser el más competitivo, ¿no? Por el que se entiende el más difícil. Si hablamos tanto del 2 como del 3, como del 5, también la media de puntos de momento indica todo que se va a quedar por debajo de lo que ha ocurrido en otras campañas, ¿no?
Sí, en los grupos a los que tú te has referido, otro año han hecho falta 40, 41, pero ha hecho falta esos números, esas medias son tan altas porque ha habido algunas temporadas que hay equipos que se han descolgado y han puntuado mucho el resto de conjuntos y, por ejemplo, en el grupo 2 ha habido años que con 36 se ha esquivado el play-out, pero otro año ha hecho falta más de 45. Al igual ha pasado en el grupo 3, con 44 de máximo y con 38 de mínimo. O en el grupo 5, que también ha hecho falta un año más de 44 y otro de 39. La media se queda en 40-41, pero este año, como no hay más igualdad y no hay tanto equipos descolgados que permita que otros sumen más con más facilidad, hace indicar también que parece ser que todo va a estar más igualado en cuanto a los cinco grupos, porque también hay que tener presente que el mejor quinto por la cola de los cinco grupos se salva directamente de los juegos del play-off. Eso es también importante, ver cómo van puntuando los demás rivales.
Ahora mismo el mejor quinto es el Saler Puente Genil, sin embargo la estadística no invita al optimismo, ¿no?
No. Podemos decir que desde que existe la segunda ref, ningún quinto por la cola del grupo cuarto se salvó directamente. Todos tuvieron que jugar el play-out.
Bueno, esperemos que en caso de que quede en play-out, pues sea la excepción que confirma la regla. Y hablando un poco del grupo cuarto, es quizá el que denota menor diferencia con respecto a otras temporadas.
Sí, la verdad es que sí. 40 en la media y yo creo que este año pues también va a estar por ahí, en los 40 puntos. Y tampoco ha tenido una amplitud muy grande de puntuación en cuanto a estas temporadas que ya se han disputado de segunda ref. El año que más puntos fueron necesarios fue 41 y el año que menos son 38. Hay una amplitud muy, 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 muy bajita.
Esos son los datos con respecto a esta categoría, la segunda ref, con poca o corta vida de momento. Si te parece, Javi, vamos a hablar del Ciudad de Lucena. Como decimos, una pelea totalmente distinta. Son 34 puntos de 36 como local. Esto es un gran registro, ¿no?
Bueno, podemos dar un titular grande, que siempre suenan bien. Podemos decir que la temporada como local del Ciudad de Lucena es la mejor de la historia del club, del Ciudad de Lucena, y si nos retrotraemos años atrás en el fútbol en Lucena, con los otros clubes que llegaron a existir, también se encuentra entre las mejores de la historia.
Porque, bueno, hay que destacar, por ejemplo, una temporada de la que hablamos fuera de micro, ¿no?, que está ya muy lejana, la 95-96 con el Atlético Lucentino Industrial, es quizás la mejor que se registra con del fútbol en Lucena, porque al final Ciudad de Lucena y Atlético Lucentino en Lucena, pues ya sabemos todos que no es lo mismo, ¿no?
Exactamente. No hemos podido contrastar el dato de cuántos puntos llevaban en 25 jornadas en casa, pero sí que podemos decir que ese año el Atlético Lucentino Industrial quedó campeón de la regional preferente cordobesa, que solo perdió un partido y que quedó imbatido en Lucena. Entonces, ojalá a final de temporada se mantengan esos registros, se puedan igualar o mejorar como poco, daría el ascenso seguro. Pero este año la verdad es que va encaminado y podemos decir eso, que desde que la Ciudad de Lucena existe y en comparación con los clubes anteriores, esta temporada está entre las mejores también.
De todos los partidos que se han disputado en el Estadio Municipal Ciudad de Lucena, tan solo se ha empatado en una ocasión, 1-1 frente al San Roque de Lepe. Ponos, Javi, un poco en perspectiva con respecto a otras categorías, que esto habla del auténtico nivel al que está el Ciudad de Lucena como local, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacerlo sumando, con una suma, ya que estamos hablando de números. Cogemos todos los equipos de primera división, todos los equipos de segunda división, todos los equipos de los dos grupos de primera ref, todos los equipos de los cinco grupos de segunda ref y todos los grupos todo el equipo de todos los grupos de tercera división, y tan solo hay dos equipos en todas estas categorías que mejoran las prestaciones del Ciudad de Lucena en casa. Uno de ellos lo encontramos en primera división, el Barcelona, que tiene un partido más que el Ciudad de Lucena, pero hasta ahora los 13 partidos que ha disputado en casa lo ha ganado. Y el otro equipo que mejora al Ciudad de Lucena también lleva 13 partidos disputados, también ha vencido en las 13 ocasiones y sí que está en la misma categoría que el Ciudad, que es el filial del Mallorca, que está en el grupo 11 de tercera división.
Y por ir finalizando un poco, Javi, aunque a Antonio Jesús Cobo no le gustan mucho las quinielas, pero todo parece indicar también por el hecho de enfrentarse a rivales directos de la zona alta que deben ser los 5 partidos que restan en casa y quizás puntuar un poco fuera, el ascenso estaría prácticamente hecho, ¿no?
parece ser que sí, que si el Ciudad de Lucena es capaz de mantener sus prestaciones en casa, tiene mucho, mucho, mucho avanzado y el ascenso pues puede estar en el Ciudad de Lucena, en el estadio.
Y muy pendientes, por tanto, de esta salida a San Roque del Epe del próximo fin de semana, a la que el Ciudad de Lucena llega con una estadística muy bonita. 15 de 15 puntos posibles en los últimos 5 partidos, 15 goles a favor y ninguno en contra.
Y un reto también, porque el San Roque del Epe, el Ciudad del Epe, aunque el último presente no es malo, históricamente no se ha dado demasiado bien, así que el reto también está de mantener la racha que llevamos de 15, como tú has dicho, y de mantener la buena racha que se comenzó la pasada temporada, en el Epe.
Pues Javi, gracias por estar con nosotros y por debutar. A ver la semana que viene, pues, ¿de qué podemos hablar?
¿No? Algo buscaremos, seguro que algo interesante. Muchas gracias.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Continuamos hablando de fútbol, vamos a centrarnos ahora en la segunda federación, en la pelea por sellar la permanencia del Saler Puente Genil. Y para hablar del momento de los rojillos, saludamos a esta hora de la tarde a uno de los centrales, uno de los jugadores fijos en el esquema de Álvaro Cejudo, como es Iván Vela. Iván, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿todo bien?
Iván, no pudo ser en casa del líder, estuvisteis a punto, lo sometisteis en gran parte del partido. ¿Qué crees que os faltó para vencer?
Sí, bueno, como tú dices, fue un partido muy muy competido, quizás el resultado algo engañoso, porque ese tercer gol sí que llega ya en el último minuto, con nosotros volcados buscando el empate, que al final no pudo ser. Bueno, un partido muy muy duro, sabíamos dónde íbamos, la casa del líder, que es un equipo muy muy serio, y es verdad que de primera hora se nos pone cuesta arriba con ese gol nada más en el saque de puerta.
¿Qué fue lo que pasó en el gol? No sé si falta de contundencia, os pilló un poco frío.
Bueno, fue una jugada muy rápida, que hubo varios despejes, ahí ya luego una disputa atrás, su delantero está muy muy rápido, logra meterse un poquito dentro de área y define de maravilla.
Tienes la mala suerte de cometer luego el penalti, pero te resarces con ese golazo, ¿no? Con esa falta en la que le quita el polvo prácticamente a la escuadra derecha que defendía Salcedo. ¿Crees que es uno de los mejores goles que ha hecho en tu carrera?
Sí, por desgracia me toca hacer el penalti. Quizás se podía haber defendido mejor, pero bueno, era también complicado porque ya estaba en disputa con el delantero y el árbitro decidió así. Y el gol seguramente haya sido el mejor. Hubiera preferido no meterlo y ganar antes que el gol, pero bueno.
El equipo está compitiendo, pero ¿qué le está faltando fuera de casa? Donde le está costando puntuar, ¿no? Son 13 partidos, 2 victorias y un empate, tan solo 7 puntos de 39. El dato es demoledor y ya te digo, también un poco engañoso porque al final el fútbol va de números. Si fuera de sensaciones estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, como bien dice, seguramente si fueran sensaciones sería otra cosa. El equipo es cierto que compite muy bien, tanto fuera como dentro, pero bueno, al final la categoría es muy dura y quizás cuando nosotros regalamos lo más mínimo lo aprovechan y quizás a nosotros nos cuesta un poquito más, tanto en defensa como en ataque, porque al final nos enfrentamos a jugadores de mucha experiencia, jugadores muy, muy buenos. Pero creo que el equipo compite bien, se ven los resultados que siempre son por la mínima en todos los partidos Y debemos de seguir así y a ver si podemos cambiar esa dinámica fuera de casa.
Ya decía el míster, ya decía Álvaro, que se iba a ganar o al menos a puntuar a casa del Águila, algo que no pudo ser. Le habéis competido de tú a tú al líder, que también creo que cuando me enfrentaste a Lucas Murse, si no era el líder, era el segundo clasificado. Quiero decirte, no le habéis perdido la cara en ningún momento a los equipos de la zona alta, sobre todo jugando también fuera de casa. A nivel moral, ¿cómo está el grupo?
El equipo está bien, el equipo cree que se puede conseguir el objetivo por eso mismo, porque vamos a UCAN y le compites de tú a tú, va a Águilas y le compites de tú a tú, ganas al Recre en casa, que quizás son mejores equipos que tú, seguramente, pero no hay ningún equipo que haya dicho son muy, muy superiores a ti, quitando Recreativo de Huelva allí la segunda parte, que si no nos sometieron, los demás son partidos muy igualados y se ven en los resultados nuestros y en los de los otros partidos.
Precisamente es ahora el Recreativo de Huelva el que viaja hasta el Manuel Polinario. Fíjate, con lo que ha sido y es este equipo, que no está en su mejor momento, no está en la categoría que por historia y afición él le corresponde. Que el Puente Genil se enfrente a él sí que pone en contexto el esfuerzo, el nivel al que está jugando el Saler Puente Genil, ¿no?
Sí, puede ser una buena vara de medir lo que está consiguiendo el club, por así decirlo, que se está enfrentando al decano de fútbol español, por ejemplo, a Extremadura, a UCAN, a Melilla, equipos muy, muy potentes de nuestro fútbol. Pero bueno, nosotros iremos a ganar el partido, ya con el respeto que se merecen, pero saldremos a por ello.
Iván, ¿qué esperas del Recre de Huelva, que es un equipo que en casa siempre somete, tal y como ocurrió a vosotros, a cualquier equipo, que fuera de casa le está costando un poco más? Y más allá de lo que esperes, para ti a nivel personal, ¿qué supone enfrentarte, como tú bien has dicho, al decano del fútbol español, que se dice pronto?
Sí, los partidos son muy complicados, fuera de casa todos los equipos lo pasan mal, porque al final el equipo local se hace fuerte en casa. Y yo me espero un partido muy, muy disputado. Nosotros no estamos jugando la vida, por así decirlo. Ellos obviamente también, porque quieren ese ascenso. Pero bueno, a nosotros nos tiene que pesar más el mantener la categoría que a ellos el ascenso.
¿Y para ti qué supone jugar con el Recre?
Bueno, el Recre, como dices, es un equipo histórico y es un partido bonito. Ya cuando fuimos allí el de ida, el ambiente fue espectacular y se logró ganar, y ahora espero que el Polinario esté lleno y podamos conseguir los tres puntos.
Porque tú me has dicho que no lo recuerdas, pero yo sí lo he visto en primera.
Yo no lo recuerdo.
A nivel físico, ¿cómo llegáis a esta cita? Porque uno de los aspectos que parece que está en contra vuestra este año es el tema de las lesiones, ¿no?
Sí, que es verdad que este año parece que el equipo está sufriendo un poquito tema de lesiones, pero bueno, poquito a poco se está recuperando la gente.
Y Iván, la última, quedan 8 jornadas de liga, estáis vivos y ahora mismo sois el mejor equipo que está en puesto de promoción de descenso, aunque el objetivo, por supuesto, es intentar también evitar estar en esa 13ª posición, ¿no? Los últimos partidos van a ser complicados, muchas salidas, y también toca enfrentar a equipos de la zona media-alta de la categoría. ¿Cómo afrontáis este último escollo para sellar la permanencia?
Bueno, el equipo lo afronta con muchas ganas y con la responsabilidad que se merece. Ahora mismo es cierto que estamos pensando en el del partido del sábado, que es lo más importante, y a partir de ahí ya veremos. Pero el equipo lo afronta con ganas y con ambición.
Pues Iván, muchas gracias, suerte para lo que resta de semana y ojalá que el lunes pues podamos contar aquí en Andalucía Centro de Deporte un resultado positivo y una vez más pues que selléis los tres puntos en el Manuel Polinario.
A ti, seguro que sí, gracias.
En Semana Santa, lo importante no es solo el destino, es llegar bien. Antes de salir de viaje, haz tu puesta a punto en el taller Eurorepar de Autoluc Lucena. Revisión completa, técnicos cualificados y tu coche listo para kilómetros de tranquilidad. Autoluc, Avenida de la Guardia Civil. Esta Semana Santa, viaja seguro, viaja con confianza.
Ser Cofrade, de lunes a jueves de 7:20 a 8 de la tarde. en Ser Lucena 95.7. Dirige y presenta Manolo González.
Andalucía Centro Deportes.
Continuamos hablando de fútbol, nos vamos ahora hasta la División de Honor para repasar, en primer lugar, la victoria del Montilla por 0-2 frente a la Unión Deportiva Los Barrios, así como la derrota del Legabrense 1-3 en la visita del líder al María Dolores Jiménez Guardeño. Ambos equipos continúan muy bien asentados en esa zona de promoción de ascenso a la Tercera Federación y al acecho también de la Plaza Segunda, que también da el ascenso directo a la mencionada categoría, el salto de categoría, que ocupa de momento el Racing Club Portuense con 2 puntos más que el Montilla y 1 más que el Egabrense. Vamos a comenzar escuchando las declaraciones de Isaac de la Cuesta, el entrenador de los montillanos, que hicieron los deberes visitando a uno de los equipos, al penúltimo clasificado de la zona baja de la categoría, como es la Unión Deportiva Los Barrios, con goles de Rubén Jurado, que volvía hacía poco tras lesión, y de Amara, para sentenciar en el minuto 57, ya en la segunda mitad. Escuchamos, como decimos, al entrenador de los auriverdes.
Sí, bueno, yo no me quedo solo con el resultado, ¿eh? Yo creo que al final sabíamos que era un partido especial por el contexto del terreno de juego, bueno, que al final sabemos que es supernatural y que, bueno, pues con la lluvia pues sabíamos que podía estar un poco embarrado y el apoyo es distinto, los giros son distintos, el bote es distinto, todo es distinto, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, pero aún así no hemos adaptado de manera extraordinaria, pero hemos sido fieles a nuestro estilo. Creo que hemos hecho un muy buen partido con balón, hemos progresado muy bien, hemos encontrado, sobre todo durante el trabajo semanal, que era encontrar a Franci a espaldas de medio centro de ellos, tirar en un costado para que a partir de ahí pudiera fijar y jugar en amplitud para cargar el área. Lo hemos hecho sensacional, de ahí viene el 1-0 con una buena jugada del personal que Amara la pone por delante y Rubén hace gol y bueno, pues a partir de ahí pues hemos manejado el partido con balón, no nos ha generado demasiado y bueno, pues el segundo gol nos hace estar un poco más tranquilos y sacar algo más de ventaja con respecto al rival y eso pues a ellos también lo relaja un poco a la hora de ser tan alegres, a la hora de ir arriba a disputar y bueno, pues contento por el resultado, pero contento también por el juego desplegado. Bueno, llevamos todo el año arrastrando este tipo de situaciones un tanto raras, no estamos teniendo fortuna, estoy cansado ya de decirlo aquí en rueda de prensa y parece que estoy comentando siempre lo mismo. Bueno, yo contesto porque me preguntáis, la realidad es que estamos teniendo mala fortuna con las lesiones, hoy la de José antes del inicio del encuentro, ya veníamos con, creo recordar, 7 bajas, 4 por sanción y 3 por lesión, más la de José son 4, 8 menos, bueno. Pues no hay mal porque bien no venga y ha debutado Nacho, que nos va a ayudar de aquí a que termine el año seguro. Han entrado otros chicos, ha vuelto Sergio Heredia de lesión, que creo que nos va a aportar también de aquí a que termine el año. Y bueno, pues tendremos que adaptarnos como lo estamos haciendo durante el año y competir al nivel que estamos compitiendo, que eso es lo que nos está dando poder aspirar a conseguir un objetivo importante.
Y no solo son buenas noticias el goleador Rubén Jurado, sino también el debut de un nuevo juvenil. En este caso fue Nacho, a quien vamos a escuchar.
Pues sí, la verdad, contentísimo por ya los primeros minutos ya oficialmente en una categoría como División de Honor y sobre todo después de trabajo durante un año y medio, ya porque empezó desde el año pasado, y ya poder tomar los primeros minutos con el equipo sano. Hombre, yo he disfrutado como nadie. La verdad que eso de nada más que la banda ya está nervioso ahí por querer entrar y comerte el campo, hombre, es algo, una experiencia muy bonita que se echa. Y ya coge más minutos, si puede ser.
Y analizado la victoria del Montilla Club de Fútbol, vamos a hablar del Egabrense, que recibía al líder, al Betis, un partidazo en el María Dolores Jiménez Guardeño, que finalizó con el resultado de 1-3 para los visitantes. Para hablar acerca de este partido, saludamos a esta hora de la tarde al míster, a Rafa Escobar. Rafa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, Rafa, no sé si puede hacernos una valoración y un análisis de un partido que se jugó sin complejo y en el que gran parte de la afición alude también un poco a la actuación del trío arbitral como una de las causas de que el Egabrense pues no lograra rascar al menos un punto.
Bueno, sí, el partido fue espectacular, ¿no? Nos enfrentábamos dos de los mejores equipos de la categoría en cuanto a resultado y juego. Y bueno, dimos fe, ¿no?, de todo ello a lo largo de los 90 minutos. Partido entretenido, muy disputado, con fases tanto para uno como para otro conjunto. No hubo un denominador común en cuanto a a dominar el partido y tenerlo y tener el control del mismo, sino que hubo fases, ¿no? Y bueno, creo que hicimos una muy buena primera parte, intentándole jugar de tú a tú al filial del Betis, y de hecho, bueno, tuvimos dos ocasiones muy claras para habernos adelantado mucho antes en el marcador. Pero bueno, llegó ese 1-0 que nos dio tranquilidad, nos dio confianza, seguridad, y bueno, el partido seguía abierto, ¿no? Estuvo abierto durante todo el partido, durante todo el encuentro, y en la segunda parte, bueno, pues 10 minutos de desconexión, se nos fue el partido. Yo en esos 10-12 minutos estuvieron muy acertados. Creo que, bueno, que uno de los dos, de los tres goles, pienso, después de haberlo visto detenidamente y demás, está en fuera de juego. Pero bueno, la verdad que es que esos 12 minutos nos penalizó. Y cuando ya quisimos meternos de nuevo en el encuentro, bueno, pues ya la losa de ese 1-3 nos pesó bastante, sobre todo en el aspecto mental. El equipo siguió empujando, el equipo siguió de nuevo, encontró su juego, pero bueno, tuvimos un par de ocasiones, dos goles anulados, uno de ellos creo que bastante dudoso, el otro claro, y al final, pues bueno, creo que fue justo vencedor el filial del Betis por lo al final acontecido durante los 94-95 minutos del encuentro.
Rafa, a pesar de cómo habla y elogia del Real Betis, lo que te honra, como siempre, esto no es algo nuevo, ¿entiendes entonces que parte de la afición rojilla pues quede un poco molesta con la actuación del tiro arbitral?
Sí, bueno, yo nunca he hablado de los árbitros, no he hablado cuando hemos ganado, no sería justo hablar cuando pierdes, ¿no? Uh-huh. Bueno, la labor de los árbitros es muy, muy difícil, muy complicada, ¿no? Indudablemente hubo decisiones que a lo mejor pues no estábamos de acuerdo con tal decisión, pero vamos a ver, yo soy de la opinión que los árbitros no te hacen ganar un partido ni te hacen perder un partido, sino bueno, son decisiones que claro que a nuestra afición pues le disgustó, ¿no? Como es lógico y normal, pero bueno, yo creo que no hay que centrarse en la labor arbitral, sino todo lo contrario, lo que hemos hecho al inicio de esta semana, ser autocríticos, ver en qué fallamos en ese cuarto de hora, en esos 12-15 minutos, intentar corregirlo, porque bueno, ya el domingo hay otro encuentro importante pues para seguir ahí con esa ilusión intacta que en estos momentos ostentamos.
Ahora te preguntaré, Rafa, acerca del próximo partido del domingo frente a Inter Sevilla. Antes de cerrar la página del Betis, muy bonita esa iniciativa con los socios, formando parte de esa arenga en el vestuario que hemos podido conocer a través de las redes sociales del equipo. Un momento muy especial, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Quería hacer algo diferente, pues para ver si era capaz de tocar la fibra al futbolista, ¿no?, al equipo. Era un partido bonito, pienso que ha sido la primera vez que hemos podido ver nuestro estadio pues prácticamente con una muy buena afluencia de público, y bueno, creo que todo lo que rodeaba al partido era algo excepcional, y quería homenajear de alguna manera a nuestra afición, ¿no? Creo que desde que llegué a Cabra, desde que me hice cargo del Club Deportivo Egabrense, bueno, pues la afición siempre ha estado muy cerca y alentándonos desde el primer instante hasta el último, ¿no? Hasta que terminó el partido el día del Betis. Nunca ha habido un reproche, todo ha sido bienvenida, alegría, ilusión, y creo que era merecido ese homenaje a la afición. ¿El cómo se le podía homenajear? Bueno, pues pensé que los 11 socios o abonados, mejor dicho, más antiguos del club, pues bueno, que estuvieran esos últimos minutos en el vestuario, que salieran con su equipo y que le diéramos ese homenaje a ellos 11, pero extendido públicamente a toda nuestra afición, y la verdad que fue un momento extraordinario.
Ahora hay que levantarse y toca una salida complicada, la casa del Inter Sevilla. Además, el último equipo con el que caíste antes de la derrota del pasado domingo frente al Betis en la lejana ya jornada 10, fíjate lo que son las cosas, en un partido en el que, entre comillas, pues caísteis en la trampa que os tendieron, y con ese 0-1 pues os privaron de puntuar en casa.
Sí, además un buen equipo, un equipo que está hecho con muy buenos futbolistas de diferentes lugares, incluso fuera de España, y jugadores interesantes, jugadores con una intensidad bastante importante. Es un equipo un poco anárquico, ¿no? Porque cuando vemos a los rivales, intentamos estudiarlos y ver patrones de juego. Bueno, pues este es difícil. Es difícil porque, como he dicho anteriormente, es un equipo un poco anárquico, ¿no? Juegan con una vocación ofensiva tremenda, es capaz de hacer 6 goles, pero también es capaz de recibir 4. Es decir, es un equipo que le falta algo de equilibrio, pues para que hubiera estado muchísimo más arriba en la tabla de clasificación. Con todo eso, es indudable que la dificultad es máxima, ¿no? En casa creo que han perdido un par de partidos solamente, equipo fiable en su propio feudo, donde bueno, pues le meten muchísima intensidad al partido y, como he dicho, bueno, pues juegan con muchísimos hombres por delante del balón. Bueno, intentaremos hacer nuestro partido, no entrar, como has comentado en la pregunta, en el error que cometimos en la primera vuelta, e intentar sobre todo, pues bueno, demostrar que lo que pasó el domingo anterior, en este caso ante el filial del Betis, bueno, pues fue un mero accidente que podía entrar dentro de los cálculos.
Rafa, y una vez analizada la situación del Club Deportivo Egabrense, mirando ya hacia el fin de semana, quería preguntarte un poco por ese grupo décimo de la Tercera Federación, ¿no? Ha habido cambio en el banquillo de la Real Balompédica Calinense, un equipo que te quiere a ti y al que tú quieres, el amor es mutuo, ¿no? Y hemos visto en redes sociales, sí, sí, como muchos aficionados pues te pedían para el banquillo, ¿no? En lo que ellos soñaban, ¿no?, con que fuera una nueva etapa de Rafa Escobar en la balona. Quería preguntarte, ¿qué significa para ti ese cariño, esa confianza que depositan los balonos en tu persona?
No, hombre, todo. Muchas veces me dice la gente, bueno, es que no sé lo que tienes con la Real Balompédica Calinense, que a lo mejor no tienes con otros equipos a los cuales he podido entrenar, ¿no? Bueno, y solamente el tema que estuve 9 temporadas al frente de la Real Balompédica Calinense, ¿no? En varias etapas, indudablemente, hubo una muy importante de 6 consecutivas, y como es lógico, bueno, pues siempre tienes el cariño y sobre todo el aprecio de la gente y del club, ¿no? Así que, bueno, siempre que hay un cambio en esa institución, pues bueno, suele salir mi nombre a la luz, pero bueno, en este momento sí te puedo garantizar que ha salido el nombre, que no ha habido nada en absoluto y que bueno, yo en un principio estoy muy a gusto aquí en Cabra, el trato con la junta directiva es excepcional, con la afición espectacular, Y bueno, creo que iniciamos un proyecto bonito, interesante la pasada temporada. Y bueno, creo que no está acabado ese proyecto. Y a mí me gusta acabar los proyectos, siempre y cuando, pues bueno, ambas partes estén de acuerdo, todo se esté dando más o menos como quieren las dos partes. Y bueno, en ese sentido, yo creo que la Real Baloncesto Galense con el cambio de entrenador, un entrenador de allí de la casa que conoce perfectamente la idiosincrasia del club. Y bueno, espero que sean capaces, ¿no?, de reaccionar, de tirar hacia arriba y de poder, cómo no, competir y conseguir ese playoff, porque pienso que el Ciudad de Lucena ha dado en este mes un paso de...
Y Rafa, esa era la última pregunta. Hoy juega la Balonar, recibe al Coria en el Municipal de la Línea, si no recuerdo mal, ¿no? En caso de vencer hoy, que sí. Esto es hablar ya por hablar, ¿no?, se quedaría 8 puntos del Ciudad de Lucena, que es actualmente quien ocupa el puesto de ascenso directo. ¿Consideras con 9 jornadas por delante esta distancia insalvable?
No, insalvable no es, porque esto es fútbol. Esto es fútbol y, igual que hemos dicho, que hipotéticamente la Balona puede ganarle hoy al Coria, también puede ganar el domingo que viene en casa al Tomares, y el Ciudad de Lucena se enfrenta a un grandísimo equipo como es el San Roque de Lepe, fuera de casa, partido complicado, y puede dejarse puntos. Al dejarte puntos, hoy se ve a 11, y a lo mejor el domingo a la por la tarde-noche te puedes colocar a 5 puntos. ¡Fua! 5 puntos y ha pasado solamente una jornada. Esto es fútbol, ¿no? Yo creo que no va a ocurrir eso, ¿no? Pienso. ¿Por qué? Porque veo a un Ciudad de Lucena con muchísima regularidad, muy seguro de sí mismo, mandando en los partidos. Creo que eso es muy importante. La Balona no manda ahora mismo en los partidos, no tiene el control de los encuentros, es un toma y daca, y entonces, bueno, pues eso le da chance a los rivales a que puedan hacerte daño. El Ciudad de Lucena ahora mismo no le da ese chance a los rivales. Pero ¿qué pasa? Que esto es fútbol, ¿no? Y sabemos que son 9 jornadas, 27 puntos, hay equipos importantes ahí que van a querer reducir los puntos con respecto al Ciudad de Lucena, propio Dos Hermanas, que está en un momento también bueno, Boyullo, el Club Central, pero son equipos, estos dos últimos, algo más irregulares, igual que la Balona, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser el punto a favor que pueda tener el Ciudad de Lucena, aunque indudablemente todos estos equipos se cambiarían automáticamente en estos momentos por el Ciudad de Lucena.
Pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros y un placer como siempre contar con tu análisis. Mucha suerte para lo que resta de semana y ojalá que podamos contar un nuevo resultado bueno la próxima semana del Legabrense.
Pues muchísimas gracias y el placer es mío, el estar este ratito hablando de fútbol con ustedes.
Todo parece encadenado porque Gabrense y Montilla luchan por ascender a la división que ocupa el Ciudad de Lucena. El Ciudad de Lucena lucha por ascender a la división que ocupa el Saler Puente Genil y el Saler Puente Genil pelea por mantenerse en la segunda federación. Y lo más importante es que estos 4 conjuntos del sur de Córdoba en fútbol llegan vivos, llegan con opciones a esta fase final de la temporada para que cada uno continúe perseverando, continúe luchando por su objetivo. Nosotros hoy vamos a marcharnos de momento y mañana vamos a volver. Jueves ya prácticamente de previa, donde vamos a analizar el momento de la segunda federación. Una categoría complicada a la que le quedan tan solo 8 partidos, 8 finales. Con todo ello y más, volveremos mañana como siempre a las 3:20 aquí en el 95.7. En Cadena Ser Lucena. Hasta entonces, un saludo.